La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a seguir juntos durante las próximas 3 horas. Nos quedan muchas cosas que contarte. Enseguida vamos a recuperar la historia de Eugene Allen. Así por el nombre a lo mejor no recuerdas quién es, pero seguro que reparas si te digo que fue mayordomo de la Casa Blanca y que sirvió a 8 presidentes. Enseguida recordamos su historia, pero su historia real, no la que contó la película.
Los italianos entienden de vinos y los irlandeses sí que saben hacer un buen whisky. Pero me parece que los franceses tienen una clara ventaja cuando se trata de coñac. ¿C'est vrai?
Sí, señor. Será un buen negro doméstico.
Más tarde nos adentraremos en la crónica negra. Hoy te vamos a contar historias de personas que fueron capaces de asesinar a personas de su propia familia. En la crónica negra, hoy, abrimos el expediente de los parricidas. Y la nota musical la va a poner un artista al que nos cuesta imaginar sin su trompeta. Si quieres escuchar música de categoría, ni se te ocurra cambiar el dial, porque la banda sonora de la noche la pone Louis Armstrong.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Profesor Antonio Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Vaya historión que tenemos esta noche. Estamos hablando de la vida de un personaje real, como hacemos cada semana, que vivió en un contexto absolutamente desfavorable para él y para su familia, pero que vivió en la élite de esa sociedad, ¿no?
En la élite de la élite. Más élite no se puede encontrar. Y además vivió durante muchos años. Y vio mucho. Y cayó mucho también. Es un personaje apasionante, sin lugar a dudas, porque nosotros normalmente ponemos el foco en personajes centrales, ¿no? Pero en este caso, este personaje es central por secundario. Más por lo que cayó que por lo que dijo. Un personaje extraordinario. Y con un valor simbólico, ¿eh? Un valor simbólico muy importante.
El presidente Obama pasará a la historia como el primer presidente afroamericano en Estados Unidos. Sin embargo, antes que él, muchas personas de color habían trabajado en el número 1600 de la avenida de Pensilvania, en Washington. Entre ellos, nuestro protagonista de esta noche. Su verdadero nombre es Eugene Allen, y su historia sirvió como argumento de una película de Hollywood. Seguro que te suena. Se trata de El Mayordomo. Señoras y señores, esta es la vida del mayordomo afroamericano que sirvió a 8 presidentes en la Casa Blanca.
El servicio negro tiene un papel importante en nuestra historia. Hermano, el servicio negro desafía los estereotipos raciales al ser trabajadores y fiables. Poco a poco derrumba el odio racial con su ejemplo de fuerte ética laboral y dignidad de carácter. Aunque percibimos al mayordomo o a la criada como serviles, en muchos aspectos son subversivos, incluso sin saberlo.
Año 1919. Mientras en Europa se firmaba el Tratado de Versalles que ponía fin a la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos se felicitaban porque habían salido fortalecidos de la Gran Guerra Europea. Durante los 4 años de conflicto bélico habían sido proveedores de materias primas, alimentos y bienes manufacturados. Europa les debía 10.000 millones de dólares.
De lo que no podía presumir Estados Unidos era de su política de igualdad entre ciudadanos blancos y negros. La esclavitud fue abolida en 1865, pero 50 años después, aún los de color, como eran llamados, tenían sus propios colegios, sus propios barrios, no podían entrar en los baños públicos, ni sentarse en los restaurantes que no tuvieran habilitada una zona reservada para ellos.
¿Qué estás leyendo? No sabía que los negros supieran.
¿Eres amigo de los negros?
¡Ponte de pie! ¡Negro! ¡Mírame! ¡Mírame!
¡Mírame cuando te hablo!
¿Entiendes esto?
En este contexto económico y social vino al mundo Eugene Charles Allen el 14 de julio de 1919. Creció en la pequeña localidad de Scottsville, en el estado de Virginia, del cuidado de su tío materno Charlie Brown.
Un hombre al que siempre admiró por su tesón en la vida, por trabajar de sol a sol con el único objetivo de alimentar a todos los miembros de la familia, a su tía Susie, a sus primos Emma y Albert, y a él y a su hermano. Siempre le estaría agradecido por todo aquello.
Así creció Eugene Allen, en un pequeño pueblo donde compartía juegos y risas con su hermano, sus primos y con Cary, el hijo de los señores Moon, los propietarios de la granja en la que su tío trabajaba.
Hello, darling.
Un día, siendo aún un niño, la señora Moon le dijo que debía aprender un oficio y que ella estaba dispuesta a ayudarle. Cada día tendría que acudir a la casa para aprender a limpiar y servir la mesa. Aquel era, sin aún saberlo, su pasaporte a la Casa Blanca.
Profesor, nuestro protagonista de esta noche, Eugene Allen, el mayordomo que trabajó para 8 presidentes norteamericanos, nació y creció en una sociedad absolutamente racista. Uno puede pensar que ya había habido intentos de abolir el racismo, pero en la sociedad americana, norteamericana, que también conoce usted, al final el racista tenía la sensación de ese asco hacia los negros, ¿era un asunto del ADN o eran conscientes de que había mucho de inhumanidad en todo aquello?
Mira, en 1865, además, el presidente Lincoln es el que da la libertad a los negros, ¿no? El que elimina la esclavitud, de hecho es la razón fundamental de la guerra entre los estados del norte y los estados del sur. No olvidemos que él, Eugene, nace en Virginia. Bueno, yo he vivido bastante tiempo en Estados Unidos y tengo experiencias magníficas. Yo he encontrado personas de alto nivel cultural que sin llegar a ser racistas, no lo eran, pero sin embargo, puedo contar una anécdota de ir en el coche por una calle de Miami y de decirme la persona que me acompañaba: mira, ese barrio es el barrio casi todo de negros y bueno, es un barrio complicado, un barrio complicado. Pero también había barrios complicados de blancos, pero de negros. Yo he vivido en Carolina del Norte, y bueno, pues los blancos se mezclaban un poco con los negros, porque claro, hay un racismo, hay varios tipos de racismo. Hay un racismo legal, el que existió. El negro no podía entrar al mismo restaurante, el negro no podía ir al mismo sitio que el blanco, prohibido por ley. Y lo cogían, le pegaban una paliza, lo metían en la cárcel.
¿Y es cierto que el Ku Klux Klan llegó a tener hasta 5 millones de afiliados?
El Ku Klux Klan se funda precisamente como una reacción contra la libertad de los negros. El Ku Klux Klan, hay un momento, en 1865, inmediatamente después de la abolición de la esclavitud, después decaerá mucho, se vuelve a refundar en el 19 y después vuelve a decaer, porque claro, el Ku Klux Klan es la extrema derecha, que es xenófoba, homófoba, pronazi, todos esos elementos. Hoy el Ku Klux Klan está en franca retirada y retroceso, tiene unos miles de miembros, pero llegó a tener 5 millones, sobre todo en el sur, porque los, entre comillas, caballeros del sur, recordemos lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó, pues los caballeros del sur no aceptaron nunca que se quitara ese privilegio de la esclavitud.
Esta noche vamos a contar...
La respuesta es que mucha gente, de manera inconsciente, era racista. durante décadas, décadas y décadas. Y otros de manera consciente.
Decíamos que esta noche vamos a contar la historia real de Eugene Allen y por lo tanto iremos desmontando la película El Mayordomo, que la película es entretenidísima. Está basada en una historia real, inspirada en la vida de este hombre, pero hay cosas inventadas para hacer la película más comercial y más entretenida. Por ejemplo, para empezar hablamos de los padres de nuestro protagonista. Parece que de los padres no hay ninguna documentación.
Pero no sabe absolutamente nada. Él nació en esa ciudad pequeñita, bueno, un pueblecillo, Scottsville, donde hay un museo dedicado a él. Y entonces, de los padres no se sabe absolutamente nada. Se sabe de sus tíos, Susie y Charlie Brown, que lo cuidaron a él y a su hermano. Aunque en la película aparece la madre, como que la madre había sido violada por el hijo del patrón de la plantación, componente el señorito que viola.
Componente cinematográfico.
Es totalmente. Y hasta que además se volvió loca después de la violación. Eso no tiene nada que ver. Tuvo una infancia feliz dentro de la pobreza, lo recordaba con todo el cariño del mundo. Recordaba, por ejemplo, a su tía, que tenía una gran maña para pelar los pollos y preparaba unos pollos estupendos, y a su tío Charlie. De hecho, el hijo que él tiene le pone Charlie. Ajá. En recuerdo de su tío.
¿Cómo sale nuestro personaje de hoy, Eugene Allen, de aquel pequeño pueblo de Virginia, y termina trabajando en Washington?
Bueno, él se va con los Boot, los Moon, que eran los dueños de la granja, los Moon, pero llega allí un amigo, un pariente, y lo ve, que es un chico que trabaja muy bien, que es muy educado, que se llamaba el señor Butt, y le dice, ¿por qué no me dejáis que me lo lleve a Washington? Y le dicen, pues venga, llévatelo, porque es una manera de progresar. Y él trabajó con esta familia, el señor Butt, que era dentista, y era un dentista bastante importante, y llegó a crear con ellos una relación de cariño y de afecto hasta el extremo que este señor le regaló su primer coche.
Uh-huh. Es un chico tan educado, se podría decir que estando parecía que no estaba.
Esa es la clave. La clave del buen mayordomo. Ahí tenemos la magnífica serie de la BBC. Cuando hablamos de este personaje, si queremos conocer realmente al personaje, hay que leer novela inglesa del siglo XIX. O ver las adaptaciones cinematográficas, que lo recomiendo, de la BBC. El mayordomo es la persona invisible que te lo resuelve todo. O sea, tú de pronto está, el mayordomo es una persona, el mayordomo de estas características, que sabe que por un gesto de tu cara, que en este momento te tomarías un oporto. Y te dice, ¿le pongo un oporto? O que te duele la espalda y te dice, ¿te pongo un cojín? Cuidado, que esto no tiene nada que ver con el servilismo. Esto es una profesión dignísima. Y además, es prácticamente imposible hoy encontrar mayordomo así. Solo una escuela realmente.
Antonio, él se convierte en camarero en un club de ricos blancos, ¿no?
Sí, señor. En el año 1941 tenía 22 años y había una vacante en un club de golf. Un club muy, muy restringido, muy selectivo en Washington. No ganaba mucho, pero él allí entra y empieza a ganar propinas porque se convierte en limpiabotas, limpia los zapatos de los que están allí, limpia los palos de golf y aprende a jugar al golf. Aprende a jugar al golf, jugaba muy bien. Y después, pasados los años, se convirtió en el compañero de juego del presidente Ford, de General Ford.
De eso hablaremos luego. En el año 43 conoce a la que sería su esposa durante 65 años, Helen Lee of Conway.
La conoce en un cumpleaños, en el barrio. Se celebra un cumpleaños, están un año de novio, se casa. A los 3 años nació el hijo, el único hijo que tuvieron, que le puso el nombre por su tío. Y a las 2 semanas de nacer se trasladaron a la casa donde vivieron toda la vida. De manera que fue una familia tremendamente feliz. En esa casa se conservan todos los regalos, todos, que los presidentes, los 8 presidentes, le hicieron a lo largo de su vida.
Hagamos algunas aclaraciones de la película El Mayordomo respecto a la vida real de Eugene Allen. En la película vemos que la mujer, interpretada por la famosísima entrevistadora Oprah Winfrey, tiene un serio problema con el alcohol e incluso mantiene alguna relación extramatrimonial.
Te huele el aliento, Gloria. Para. ¿Quieres? Para.
¿Qué es eso?
Es ginebra. Lo huelo desde aquí.
Ponía enfermedad de Addison.
Para ya. ¿Quieres parar? ¿Has llevado a Charlie al dentista?
No he llevado a Charlie al dentista. ¿Y por qué me preguntas eso si nunca estás en casa? ¿Ahora vas a hacer como que vas a llevar a Charlie al dentista? Nunca estás aquí. No sé cómo vas a llevarle. Se le caerán los dientes antes de que le lleves tú.
Bueno, esto de la relación extramatrimonial y el alcoholismo que padeció, falso. Licencia cinematográfica.
Una difamación, en sentido estricto, una difamación. Ellos fueron parece muy felices, claro. En cuanto a las relaciones extramatrimoniales, eso no podemos opinar nada, pero fue una relación. Ella evidentemente se tuvo que sentir sola, porque él estuvo trabajando 34 años y no faltó ni un solo día. O sea, y además las jornadas no son jornadas de 8 a 3. La jornada era día completo, 6 días a la semana.
Profe, pero escúcheme, es que en la peli sale que tenía 2 hijos y realmente solo tuvo uno. Y además, ese que murió en Vietnam, no murió en Vietnam.
No murió en Vietnam. Tiene ahora 70 años. Ese chico no murió en Vietnam. Lo que pasa es que, claro, le viene muy bien porque Vietnam sigue siendo el gran imaginario terrorífico del mundo americano, del norteamericano. 60.000 soldados murieron. Entonces, que muriera en Vietnam, pues lógicamente venía muy bien.
Pero tampoco es cierto que Eugene Allen tuviera un hijo en Los Pantera Negra, que es otro nudo gordiano de la película. Otra licencia cinematográfica.
Totalmente. Y una invención. Yo he visto desfilar a lo que queda de Las Panteras Negras o de Los Panteras Negras en Nueva York. Ya los pobrecitos míos, ya tan mayores, van con su boina por Harlem. Los Panteras Negras, pues todos sabemos que es el brazo armado de las reivindicaciones de igualdad. De movimientos sociales, civiles, Luther King y todo aquel momento en que Estados Unidos se convulsiona, pero este no existió. Ahora, para un americano ver que un hijo muere en Vietnam, que el padre trabaja en la Casa Blanca con los presidentes y que el otro hijo se convierte en un revolucionario de los Panteras, pues imagínate tú eso, la cantidad de gente que va al cine.
Claro, es muy cinematográfico.
Totalmente.
Permítame una pausa, que inmediatamente contratamos ya al mayordomo y lo incluimos en la nómina de la Casa Blanca.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Y también al profesor Garrido Moraga, hoy con un invitado muy especial. Esta noche te estamos contando la vida de Eugene Allen, el afroamericano que durante 3 décadas sirvió a 8 presidentes americanos. Vamos a continuar con el relato de su vida y su camino hacia la Casa Blanca. Hemos también hecho una especie de criba de asuntos, aquellos asuntos que han sido licencias cinematográficas y que nada tienen que ver con la vida de nuestro personaje, al punto, profesor, que incluso en la película le llaman Cecil cuando su nombre es Eugene Allen, ¿no?
Sí, sí.
Por tanto, intentamos que es en los cortes.
Hombre,
que...
ten en cuenta que tampoco pueden mantener el mismo nombre porque el hijo este que tiene los 70 años le podría poner una demanda que lo fundiera. Es decir, se inspira en lo que se llama... Bueno, nos inspiramos un poco en la vida. El hecho es que aparece como mayordomo, pero que ya crean otra realidad. Esa es la manera de escapar de lo que podría ser una demanda.
En todo caso, radiofónicamente hemos utilizado parte de los fragmentos de la película donde aparece
son
Cecil.
Adecuados,
claro,
son perfectamente
es
adecuados.
Eugene Allen y no Cecil. Vamos a continuar con el relato de su vida. Ya le contratamos en la Casa Blanca.
1952. Eugene Allen se sentía afortunado. Su hijo crecía feliz. Su esposa siempre tenía una sonrisa para él. Y en su empleo lo respetaban. Siempre supo parecer invisible cuando servía a los clientes en el exclusivo club de golf.
Cecil, ¿qué opinas de que los negros vayan al colegio con niños blancos?
Para serle sincero, señor Jenkins, no suelo preocuparme mucho por la política, ni americana ni europea.
Y no debería, Cecil. Son unos criminales.
Jamás en mi vida había soñado que podría trabajar en un sitio tan elegante. Ni que mi vida pudiera ser tan buena.
Eugene agradecía a la vida lo que le estaba dando, pero siempre estuvo dispuesto a mejorar la situación de su recién estrenada familia. Por ese motivo, no pudo resistirse cuando un amigo le habló de una vacante entre el personal de servicio de la Casa Blanca. Era una oportunidad para mejorar.
Acudió a la entrevista como otros muchos candidatos, pero fue a él a quien de manera inmediata contrató Alonso Fields, el por entonces jefe de los mayordomos.
Los italianos entienden de vino, sí. Los irlandeses sí que saben hacer un buen whisky. Pero me parece que los franceses tienen una clara ventaja cuando se trata de coñac. ¿C'est vrai?
Sí, señor. Será un buen negro doméstico.
Antes de ser contratado, eso sí, fue sometido a una estricta investigación por parte del FBI. Su impoluto historial le terminó de abrir las puertas a la residencia presidencial.
Tendría que empezar desde abajo, como chico de despensa, cuya labor era fregar platos y pulir la vajilla de plata. Por aquel trabajo cobraba anualmente $2,400 y siempre lo hizo con una sonrisa y con una extrema profesionalidad, mimando cada plato y cada cubierto.
No tardó en ascender, se convirtió en mayordomo raso, después en mayordomo segundo y años más tarde en el jefe de los mayordomos. Pronto se dio cuenta de que aquel empleo le permitía vivir la historia de los Estados Unidos desde una posición privilegiada, conociendo a los hombres que dirigían el país.
Eugene Allen fregó los platos del presidente Harry Truman, un hombre del que decía que no era un político al uso y que se notaba su origen como humilde granjero de Missouri.
También trabajó para Eisenhower, un presidente al que recordaba como un diplomático hábil, con don de gentes, decidido, disciplinado y seguro de sí mismo. Cuando la familia Eisenhower dejó la Casa Blanca, tras 8 años como inquilinos, el servicio sentía una mezcla de incertidumbre e ilusión.
Incertidumbre porque no sabían cómo sería la vida con la nueva familia presidencial, e ilusión porque aquel joven matrimonio, los Kennedy, parecían ser personas cercanas.
Hola a todos.
Hola, señor presidente.
Estoy deseando trabajar con todos ustedes los próximos 4 años.
8 años, Jack.
Es verdad. Ya ven quién manda por aquí. No podré acordarme de todos sus nombres, pero lo intentaré.
Eugene Allen siempre recordaría con especial cariño los 2 años que la familia Kennedy ocupó la Casa Blanca. A John Fitzgerald Kennedy, sus detractores lo descalificaban por pertenecer a una acaudalada familia de origen irlandés y por su descarada juventud. Se había convertido en el presidente más joven en la historia de Estados Unidos.
Le atribuían relaciones con la mafia y el AMPA, aireaban sus continuas infidelidades y le echaban en cara que en realidad era un impostor de sonrisa perfecta. Probablemente había mucho de cierto en todo aquello, pero Eugene Allen, el mayordomo de la Casa Blanca, realmente veía a un joven elegante, inteligente y seductor que puso las bases de la posterior Ley de Derechos Civiles, un presidente que defendió abiertamente a los afroamericanos.
El fuego de la discordia arde en todas las ciudades del norte y del sur. Allí donde no hay remedios legales a mano, se hace justicia en la calle, con manifestaciones, desfiles y protestas. Por tanto, pido al Congreso y apruebe una ley que otorgue a todos los norteamericanos el derecho a ser servidos en locales abiertos al público.
Cuando Kennedy fue asesinado en la soleada mañana del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Eugene Allen se encontraba en la cocina de la Casa Blanca. Allí fue donde recibió la noticia. Aquel día el mayordomo lloró. Lloró por el hombre que había luchado por la igualdad entre blancos y negros. Lloró por los hijos que dejaba huérfanos y lloró por la bella Jackie, una joven que horas después del asesinato de su esposo se negaba a quitarse el traje rosa chicle manchado con restos de sangre y de cerebro de su propio marido.
Eugene Allen fue invitado oficialmente a los funerales de John Fitzgerald Kennedy como responsable de los mayordomos de la Casa Blanca, pero declinó la invitación para poder atender a los invitados cuando llegaran después de la triste ceremonia.
Bueno, ya tenemos a nuestro protagonista del biopic de esta noche trabajando en la Casa Blanca. En cuanto le hicieron la entrevista de trabajo, gustó por sus buenas maneras y por su trayectoria. Comienza limpiando los platos del presidente americano y termina convirtiéndose en jefe de los mayordomos. Ahora vamos a seguir con el relato de su vida, pero quiero saludar al director de la revista La Aventura de la Historia, colaborador de La Linterna y autor del libro Presidentes de Estados Unidos, Javier Redondo Rodelas. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Es toda una suerte y el profesor Garrido Moraga y yo...
Buenas noches.
Te agradecemos mucho el tiempo que nos vas a dedicar. Bueno, le he pedido a Javier Redondo que nos ayude a entender el contexto político que le tocó vivir a nuestro personaje de hoy, a Eugene Allen. Cuando llega a la Casa Blanca, Javier comienza como mozo de despensa. ¿Cuál era la América de 1952? Es decir, la América que dirigía el presidente Harry Truman.
Era una América que, en reconstrucción, De sus ideales después de la guerra, ¿no? Truman se quiso reivindicar, fue el que lanzó un poquito antes de que llegara nuestro personaje a la Casa Blanca, el que lanzó las bombas atómicas, el que pone fin a la guerra y el primer protagonista, el primer presidente de la época de expansión de la prosperidad americana de los años 50, ese fin de la guerra y esos nuevos años felices.
Eugene Allen trabajó también para el presidente Eisenhower. Con este presidente es testigo de uno de los pasos probablemente más importantes en la igualdad de razas en Estados Unidos, el llamado caso Brown contra el Consejo de Educación. ¿Qué fue aquello y qué supuso para los afroamericanos?
Pues fue una denuncia, un caso que elevó una familia de negros ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dictaminó que no podían segregarse la educación en las escuelas. Entonces, que los negros tenían que compartir, los niños negros tenían que compartir escuelas con los blancos. Eso generó una serie de conflictos en Arkansas y disturbios, y Eisenhower envió tropas federales para garantizar que los niños blancos se escolarizaran junto con los niños negros.
Profesor Garrido Moraga, Javier, permitirme que sigamos avanzando en el tiempo.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
Llega a la Casa Blanca John Fitzgerald Kennedy, el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Nuestro protagonista de esta noche, Eugene Allen, ya es un mayordomo con rango y con muchísimas simpatías entre el resto del personal y la nueva familia presidencial. Eugene confesaría, siendo ya un anciano, que la familia Kennedy fue de sus favoritas, que el joven presidente y su política de igualdad entre blancos y negros le había cautivado. ¿Cuáles fueron, Javier, aquellas medidas adoptadas por Kennedy?
Bueno, en general fueron más inicialmente discursivas, ¿no? Era un hombre de brillante discurso, y es verdad que quiso implantar esa cosa de la ley de los 100 días, de tomar muchas medidas en los primeros 100 días de gobierno, y tomó hasta o aprobó hasta 30 leyes de contenido social en esos primeros días. Habló de aquella nueva frontera que representaba las oportunidades nuevas para pobres y negros, y estableció esa alianza con Martin Luther King. El propio Luther King declaró que su voto iba a ser cuando volviera a tocar para JFK, es decir, Kennedy se declaró enemigo de la tiranía y la pobreza, y también, por lo tanto, de la discriminación racial.
Javier, ¿de dónde le venía el dinero a la familia Kennedy? Estamos hablando de una familia de origen irlandés que había conseguido hacer muchísimo dinero. De forma legal, siempre se habló de los Kennedy como gente con relaciones con la mafia, por ejemplo.
Sí, siempre se habló de la relación de los Kennedy con Sinatra, por ejemplo, Sam Gincana. Se dice que el director del FBI, el todopoderoso Hoover, protegía a la familia a cambio de $100,000 al año. Es decir, hay mucha leyenda y mucha verdad en torno a la familia Kennedy. El padre de Kennedy hizo mucho dinero en determinadas empresas, y lo que sí es un dato indicativo es que justo unos días antes de la caída de la bolsa en el crack del 29... él había retirado los valores y había puesto a buen recaudo su fortuna, ¿no? Eso le hace ver que estaba realmente bien conectado la familia de los Kennedy.
Al presidente Kennedy lo asesinan en Dallas el 22 de noviembre del año 1963. En tu libro, Presidentes de Estados Unidos, leo: la sangre de su esposo le impregnó el abrigo rosa chicle aquella templada y fatídica mañana soleada de invierno en Dallas. En un acto instintivo, se elevó por encima del asiento trasero del Lincoln descapotable y trató de reunir los restos del cerebro de Kennedy tras el impacto del segundo disparo, el que reventó la cabeza del presidente. Supongo que tuvo que ser realmente duro, frustrante, incluso reacciones violentas por parte de los ciudadanos que vieron aquello retransmitido por la tele, y desde luego duro para su esposa, ¿no?
Bueno, la esposa sufrió muchísimo, sufrió durante el matrimonio porque estaba profundamente enamorada del presidente y soportaba las infidelidades en la propia Casa Blanca. Estando ella incluso en la Casa Blanca, soportaba las infidelidades de su esposo, y estaba profundamente enamorada de él. Y vio, bueno, aparte de lo dramático del hecho de cómo ella se sube por el coche para tratar de reunir los restos del cerebro, que es estremecedora la imagen, ella sufre mucho cómo se desvanece toda su vida, todo su sueño y todas las ilusiones que representaba el presidente John Fitzgerald Kennedy.
Ha pasado más de 50 años. ¿Sabemos realmente lo que ocurrió? ¿Hubo o no hubo conspiración para asesinar al presidente Kennedy?
Bueno, eso yo ya tiendo a pensar que no se desclasifican los archivos porque conviene seguir alimentando el mito. Yo creo que lo de la conspiración forma parte del conjunto del mito Kennedy. porque bueno, resulta demasiado prosaico que un loco filocomunista truncara el sueño de América, ¿no? Pero lo cierto es que solo podríamos hablar realmente de conspiración si se demostrara que hay una cuarta bala, que al día de hoy solo se puede decir que es un eco, una resonancia de una tercera bala que cambia de dirección al chocar contra una superficie. Si eso no fuera un eco, una resonancia y un choque contra otra superficie, realmente fuera una cuarta bala, entonces se demostraría por la dirección de las balas que sí habría dos tiradores. Eso es una conspiración. Mientras, yo creo que forma parte de esta leyenda que se ha creado en torno a John Kennedy.
Estás oyendo a Javier Redondo Rodelas, es el autor del libro Presidente de Estados Unidos, es el director de una entretenidísima revista, La Aventura de la Historia, que te recomiendo, además de compañero y colaborador en La Linterna. Por aumentar en esa idea de la leyenda de los Kennedy, ¿realmente existe la maldición de los Kennedy?
Yo creo que periodísticamente sí, es un término muy acertado y muy gráfico para definir lo que le ocurre a esta familia plagada de desgracias, ¿no? Lógicamente es un término muy poco académico, pero uno se mete en internet a buscar cuáles han sido las desgracias que les han ocurrido a los Kennedy y realmente hay todo tipo de adversidades. Y lo cierto es que los Kennedy, ya no primos o tíos segundos y demás, la familia Kennedy, la familia nuclear Kennedy, Jacqueline y sus hijos, o los hermanos de Kennedy, sí es una familia sobre la que se cernió la desgracia y la muerte, no solo dos hermanos de JFK, sino un hijo no nacido del matrimonio entre John y Jacqueline, y otro que murió al nacer. Entonces es verdad que hay una desgracia en torno a la familia recurrente.
Esta noche estamos conociendo la vida y el contexto histórico que le tocó vivir a todo un personaje, el mayordomo de la Casa Blanca, que durante 30 años asistió a 8 presidentes. Profesor Garrido Moraga, ¿es cierto que durante sus 32 años laborales en la Casa Blanca nunca se dio de baja?
Nunca. Él tenía a gala que nunca había dejado de trabajar, 6 días de 7 y a veces 7 de 7, y fue un trabajador ejemplar. Realmente habría que emplear el término estajanovista. Es una palabra que se usó en la Revolución Rusa para los trabajadores que recibían premios y medallas. Era un estajanovista del trabajo, un perfeccionista, y estaba siempre a pie de cañón.
Mayordomo en la Casa Blanca, ¿cuándo llega la popularidad? ¿Por qué conocemos y se da a conocer la vida de este mayordomo, de este afroamericano?
Pues gracias al Washington Post. Cuando Obama va a tomar posesión como presidente, ya en la campaña electoral, pues se investiga o se indaga afroamericanos en ese mundo tan restringido que es el mundo de Washington y de la Casa Blanca en concreto. Y de pronto pues surge esta figura, vamos, de pronto no, descubren que hay un señor que lleva 7 presidentes y que, bueno, 8 presidentes, y que lleva sirviendo 34 años. Y entonces es cuando al principio él no quiso, costó muchísimo trabajo localizarlo. Intentaron llamarlo por teléfono, ya al final llegaron a su casa y él y la mujer, los dos, hicieron la primera entrevista en la que contaron sus experiencias de una forma muy discreta, ciertamente muy discreta, y sin una palabra que pudiera molestar a ninguno de los 8 presidentes. O sea, lo que es un mayordomo en el sentido victoriano, porque él solo se puede calificar como un mayordomo victoriano, esa estructura victoriana perfecta en la que se empezaba limpiando platos, después mayordomo raso, mayordomo segundo, mayordomo primero, jefe de mayordomo, impecable, impoluto e invisible.
El artículo periodístico lo firmó Will Haywood, obtuvo un premio Pulitzer. Es muy curioso porque he leído la documentación que cuando el periodista cerró la entrevista con el matrimonio tuvo que esperar hasta que terminaran de ver en la tele El Precio Justo y luego la entrevista.
Sí, bueno.
Curioso, ¿eh?
Pero esas cosas, mira, los seres humanos somos muy raros. Yo no voy a dar el nombre, pero el más grande de los filólogos españoles, estábamos comiendo un día en casa de otro compañero y de pronto se levantó y la mujer, se levantaron los dos, se fueron a la televisión porque empezaban los dibujos animados. Estamos hablando de una...
De los hijos del filólogo.
No, de él y la mujer. Adoraban los dibujos animados. Estamos hablando de uno de los más grandes maestros de filología española y mundial. No voy a dar el nombre, no por nada. Pero nos quedamos todos. Se levantaron de la mesa, dejaron de comer porque ponían una serie de dibujos animados. Los seres humanos somos muy peculiares, ¿eh?
De humilde familia de esclavos a trabajar en la Casa Blanca sirviendo a 8 presidentes. Vamos a continuar con el relato de la vida de Eugene Allen, el mayordomo de la Casa Blanca. Me acompañan el profesor Garrido Moraga y el director de la revista La Aventura de la Historia, Javier Redondo Rodelas.
Todo el personal de servicio de la Casa Blanca sintió la muerte del joven Kennedy, pero aquellos que tenían su piel de color oscura lo sintieron especialmente. ¿Qué pasaría con las promesas de igualdad?
Solo unas horas después de la muerte de Kennedy, tomaba posesión de su cargo el demócrata Lyndon B. Johnson. El presidente desarrolló y dio forma a la ley sobre derechos civiles que había planteado Kennedy.
El mayordomo de la Casa Blanca, Eugene Allen, nunca olvidaría el 2 de julio de 1964. Aquel día se aprobaba la Ley de Derechos Civiles que ponía fin a la discriminación de la población de color. Quedaba prohibido el abuso en el empleo y la desigualdad en el uso de hoteles, restaurantes y espacios públicos.
Eugene Allen siempre recordaría al presidente Lyndon B. Johnson como un hombre rudo en las formas y con un tremendo problema de estómago. Un problema que se agudizaba cuando los manifestantes se concentraban a las puertas de la Casa Blanca, protestando por su decisión de seguir enviando jóvenes soldados a la guerra de Vietnam. El mayordomo intentaba suavizar aquel malestar con tazas de leche caliente y whisky.
Siempre supo que todos los que servían a los presidentes de Estados Unidos estaban sirviendo a su patria. Por eso jamás mostró antipatía por ninguno de aquellos hombres. Tampoco lo hizo por el republicano Richard Nixon, uno de los presidentes peor valorados de la historia americana, pero que tenía la simpatía de Eugene Allen porque era fácil trabajar con él. El mayordomo sintió una profunda tristeza el día en el que Nixon se dirigió al país y anunció su renuncia tras el escándalo del caso Watergate.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour. In this office.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
Y tras la dimisión de Nixon llegaban nuevos objetos personales para desembalar. Eran los de la nueva familia presidencial, la familia Ford. El mayordomo de la Casa Blanca se encontró con un hombre afable, paciente y flexible. Un hombre, el presidente Gerald Ford, con el que compartía día de cumpleaños y una enorme pasión por el golf.
Llegaron las elecciones presidenciales de 1977 y Gerald Ford fue desbancado por el demócrata Jimmy Carter. De nuevo mudanzas y bienvenidas en la Casa Blanca. Y de nuevo saludos al personal de servicio. Eugene Allen y el resto de mayordomos encontraron en el presidente Carter a un hombre de sonrisa amable. Un absoluto defensor de los derechos humanos y, por lo tanto, de los derechos de los afroamericanos.
A pesar de los muchos errores que cometió, Jimmy Carter siempre tuvo un recuerdo especial en el corazón de Eugene Allen, como aquel día del año 2002 en el que el mayordomo de la Casa Blanca se desayunó con la noticia de que habían concedido el Premio Nobel de la Paz a Jimmy Carter por su infatigable esfuerzo en la defensa de la paz y de los derechos humanos.
Año 1986. Eugene Allen acababa de cumplir 67 años y la idea de jubilarse llevaba tiempo rondándole por la cabeza. Con cierta tristeza anunció al presidente americano, en aquel momento Ronald Reagan, que su tiempo sirviendo a su país y a las familias de la Casa Blanca había llegado a su fin. Tras 34 años se jubilaba y lo hacía sin imaginar que dos décadas después su vida se llevaría al cine.
Tampoco imaginó que podría ver a un afroamericano ocupando la Casa Blanca, ni que fuera invitado a asistir a la toma de posesión de aquel hombre llamado Barack Obama, ni que tuviera que hacerlo sin su amada Helen, la mujer con la que compartió 65 años de su vida y que había muerto justo un día antes de que los americanos eligieran en las urnas a un presidente negro. Pero esa es otra historia.
Estamos usando la vida del mayordomo de la Casa Blanca, Eugene Allen, para conocer el contexto político y social que le tocó vivir a él y a otros muchos afroamericanos. Nos acompañan en el estudio el profesor Antonio Garrido Moraga y al teléfono el director de la revista La Aventura de la Historia, Javier Redondo. Nos habíamos quedado en el gobierno de Lyndon B. Johnson, el presidente que sustituye a Kennedy tras su asesinato. Nuestro personaje de esta noche tenía una gran opinión sobre Lyndon Johnson. Dicen que este hombre insultaba a los negros y que en general era brusco en las formas, pero lo cierto es que también fue el que aprobó la Ley de Derechos Civiles y por ese motivo el mayordomo, Eugene, siempre le tendría un aprecio especial. Dijo en alguna ocasión que consideraba que Johnson fue el presidente americano más grande, duro y hábil en el ejercicio del poder. Javier, ¿qué hizo este profesor de instituto llegado a presidente por los derechos de los afroamericanos?
Bueno, él fue básicamente el que desarrolló la ley de derechos civiles que había diseñado el gabinete de Kennedy. Lo que ocurre es que quien conoce el Partido Demócrata por dentro siempre sostiene que él era un demócrata más al uso, es decir, era una izquierda pegada a la calle frente a la izquierda más exquisita de Kennedy. Es decir, que Johnson sí creía de verdad en esa ley de derechos civiles que desarrolló. Entonces la desarrolló con convicción. Era además un trabajador infatigable, ¿no? A pesar de lo que estáis diciendo, era tosco, era componedor, era un de trato difícil, pero también era un, como digo, un trabajador infatigable.
Me salgo brevemente de la historia, Javier, porque la mujer del presidente Johnson era Alta Taylor, Claudia Alta Taylor. ¿Por qué se le llamó Lady Bear?
Bueno, desde casi recién nacida, la enfermera que la trajo al mundo, que la cuidó en sus primeros días, dijo que era delicada y bonita como una mariquita, ¿no? Que es Lady Bird, es mariquita en inglés, y se quedó con el mote, y yo así la puse o le mantuve el calificativo en el libro, porque realmente es como todo el mundo la conoce cuando ella, y no su marido, se ganó el cariño de los americanos.
Johnson, que había tomado posesión del cargo solo unas horas después del asesinato de Kennedy, recibe el respaldo de los americanos en las elecciones de 1965, pero no en las de el 69. En el 69, cuando el hombre llegaba a la luna, el republicano Richard Nixon llegaba a la Casa Blanca. Además de recordarle, en fin, ya los periodistas nos encargamos siempre por el asunto Watergate, ¿hay algún otro asunto, alguna otra consideración que podríamos hacer del gobierno y del personaje Richard Nixon?
Yo creo que el contexto es muy distinto, es decir, si hemos dicho antes los felices 50, ahora estamos en los convulsos 60 y 70, ¿no? Y le toca a Nixon, otro personaje controvertido, mal encarado y que cae mal, y además estigmatizado por el Watergate, ¿no? Pero yo creo que es también el presidente del fin de Vietnam. Es verdad que es el presidente de las dos Américas, de una América muy dividida. Cuando es la explosión de los derechos que se llaman de posmateriales, el feminismo, el pacifismo y demás, pero también él compone una nueva mayoría y es quizás el republicano más social, es decir, el republicano más a la izquierda que hay en los últimos republicanos.
El siguiente fue Gerald Ford, con el que compartiría nuestro protagonista de hoy partidas de golf. ¿De Ford qué podemos decir?
Bueno, de Ford podemos decir, casi resumir con el título de sus propias memorias, ¿no? Él resume su presidencia en tiempo de cicatrizar, terminar con los vaivenes de la presidencia y con lo que fue Vietnam, con lo que supuso banderas de Estados Unidos quemadas en manifestaciones. Pues él resume su presidencia tiempo de cicatrizar. No hay buen recuerdo de él, porque siempre se le tuvo como un presidente interino, ¿no? Además con ciertas ocurrencias como ese pin que repartió para acabar con una recesión incipiente, un pin que ponía derrotemos a la inflación, y creía que con ese pin que todos los americanos se colgaran, pues se iba a acabar con la crisis, ¿no? Quedó como un poco incompetente realmente.
El siguiente fue Jimmy Carter. En tu libro Presidentes de Estados Unidos lo calificas de pacifista incompetente. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que los dos acontecimientos en política internacional que caracterizan en la presidencia de Carter son el fiasco de Afganistán. No sabe cómo contener a los soviéticos en Afganistán, se queda paralizado ante la ocupación soviética en Afganistán y sobre todo la crisis de los rehenes, la que hemos visto en la película Argo, que define muy bien lo que fue, y él se queda igualmente absolutamente paralizado ante la crisis de los rehenes. Es Reagan el que tiene que recuperar ese orgullo de América para decir, pero bueno, ¿qué está haciendo el presidente? Que se está dejando mangonear por los fundamentalistas islámicos, por los ayatolás en Irán, ¿no? Entonces es lo que marca un poco la presidencia, aparte de la crisis, ¿no? Lo que Reagan dijo, el estofado indigesto de Carter, ¿no? La crisis económica que dejó el presidente Carter.
Caramba con el actor, el estofado indigesto, ¿no? Está bien dicho. Por cierto, Ronald Reagan fue el último presidente con el que trabajó Eugene Allen. Leo en tu libro que tomó posesión de su cargo el 20 de enero de 1981. ¿De Reagan qué podemos decir?
Bueno, yo diría dos cosas básicamente y dejándolo ahí. Era un gran comunicador, un tipo simpático, y luego que entendía que la mejor política social era que el dinero estuviera en el bolsillo de la gente.
No parece una mala reflexión esa, ¿eh?
Sí, sí, él creía que los impuestos bajos era la mejor política social porque permitía a la gente gastar el dinero en lo que quisiera o ahorrarlo.
Si quieres escuchar a Javier Redondo Rodela, lo puedes hacer en La Linterna, es colaborador del programa. Si te interesa el mundo de los presidentes de Estados Unidos, es autor de este libro, Presidentes de Estados Unidos. Y si te apasiona la historia, no dejes de ir al kiosco, La Aventura de la Historia, revista súper entretenida para la gente que nos encanta la historia. Javier, gracias por atendernos. Te mando un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches, profesor.
Bueno, profesor, es precisamente durante la administración de Reagan cuando Eugene Allen, nuestro protagonista de hoy, decide solicitar su merecida jubilación. En la película se da a entender que tomó la decisión porque se decepcionó con el inquilino de la Casa Blanca y no parece cierto.
No, vamos a ver una cosa que es la geopolítica, ¿no? Las situaciones estratégicas que se escapan a la generalidad del ciudadano, ¿no? El tema es Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica era la única nación de África que mantenía relaciones y que defendía a Estados Unidos. Si se enfrentaba a la política de la separación, que ya sabemos que fue cruel y hemos visto a Mandela y todo lo demás, se podía quedar sin sitio en África. Eso podrá estar bien o podrá estar mal, pero Reagan evidentemente no podía permitirse ese lujo. Y no fue por esa razón. La razón fue que ya llevaba 34 años, 8 presidentes, que ya le llegó la edad de la jubilación, pero con crecida, y entonces decidió, pues nada, ya me jubilo y ya me dedico a vivir tranquilamente.
Hablaba usted de que una de las cualidades que debe tener un mayordomo es casi la invisibilidad.
Sí, 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 totalmente.
A él se debe atribuir también la discreción. Alguna vez le preguntaron si Reagan se teñía el pelo, él siempre decía que yo nunca le vi. Precisamente fue la familia Reagan, cuando Eugene vivió, él y su mujer, uno de los momentos más entrañables y emotivos de su vida, ¿verdad?
Sí, se le daba una cena de estado a Helmut Kohl, el profesor, por cierto, era profesor de historia, ¿no? Y allí en la Casa Blanca, y la Nancy Reagan bajó a decidir qué vajilla se iba a poner y le dijo, Eugene, mira, esta noche te espero, os espero a ti y a Elena, pero os espero como invitados, no vayas a venir a trabajar.
Eso en la peli queda, yo creo que, bastante bien reflejado. Lo que fue esa cena de gala en la Casa Blanca y ellos como invitados. Y además es bastante real que él como mayordomo estuviera vigilando,
claro,
el trabajo
de otros. Eso es totalmente cierto porque era su profesión. Tenía que estar pendiente de cómo servían.
Está claro que este señor del que estamos hablando, Eugene Allen, de una carrera tan dilatada, fue una persona realmente entrañable. De hecho, se podrían poner muchos ejemplos de la relación entre él y los presidentes, ¿no?
Por ejemplo, con Gerald Ford, como cumplían el mismo año, Gerald Ford lo llamaba por teléfono para felicitarlo. Gerald Ford era un apasionado del golf. Eugene también jugaba muy bien, pues ya que se iban los dos a jugar. Ford es verdad que era un hombre bastante brusco, y por ejemplo, pues se bajaba a la cocina y se tomaba una magdalena y después de ir a nadar. Lo llamaban el mejor atleta de la Casa Blanca. Y bueno, pues se pasó. Ford no tuvo oportunidad de demostrar muchas cosas, pero el hombre apuntaba maneras. Con Eisenhower, pues también estuvo invitado en el rancho del presidente. Eisenhower, un personaje apasionante, que también le merecería una noche, un rato de charla. De Kennedy, pues Jackie le regaló una corbata después del atentado que acabó con él. Es decir, que estaba próximo a aquellas personas. Incluso iba a la residencia de verano, a Camp Davis, donde Carter y él se tomaban una cerveza. Y Reagan le escribió una nota el día en que se jubiló, una nota laudatoria, y él tenía, por ejemplo, encima de la tele, en vez de tener como los españoles la broma esa que se dice la gitana y el torito, pues tenía una foto de él, de su esposa y de Nancy Reagan, que fue quien lo invitó a aquella noche memorable de la cena con Helmut Kohl.
Es más, profesor, ese cariño, ese respeto a Eugene Allen, a toda una generación de afroamericanos que vivieron el racismo en carne propia, se materializó en una invitación que le hace el mismísimo presidente Obama a su toma de posesión el 20 de enero de 2009, ¿verdad?
Efectivamente, podríamos decir que es su consagración, una invitación presidencial para la jura, que por cierto, muy curioso, juran, los presidentes americanos juran, no prometen, juran poniendo la mano en la Biblia, y está la Constitución, pero en la Biblia, ¿y con qué Biblia es? La de Lincoln, la del presidente Lincoln, con esa Biblia juran. Pues bien, lo invitó para que asistiera como invitado, valga la redundancia, especial.
Permíteme un par, es que la política americana, y sobre todo de los presidentes o de la Casa Blanca, tiene mucho también de gestos. Eso hace que sea la política tenga un punto de arte también. Mucho simbolismo y muchas cosas.
Por ejemplo, el presidente antes de jurar va a un acto religioso. Va a un acto religioso, va, asiste con su familia. Y después jura sobre la Biblia. Eso es así. Y bueno, no digamos ya el lema, ¿no? Dios con nosotros, ¿no? En el billete. En fin, lo triste de esta historia es que el 3 de noviembre, el día antes de las elecciones, cuando él iba a votar a Reagan, muere su mujer. Y él con todo el dolor, toda la pena, toda la tristeza, va solo a votar a Reagan.
A votar a Obama.
Ah, perdón, ¡ay, qué fallo! A Obama, sí, hijo, sí, Reagan ya. ¿Qué le vamos a hacer? Estaba ya con el Alzheimer y perdida la cabeza.
Porque ellos además fueron en la campaña de Obama muy activos,
muy
¿verdad?
Activos, ellos fueron muy activos. Ten en cuenta que para él, que era un afro-norteamericano, el que un afroamericano llegara a la presidencia era el sumum, ¿no? El que había vivido con los otros presidentes, pues para él era la satisfacción máxima. Y desgraciadamente su mujer muere el día antes de las elecciones y no lo pudo acompañar.
Eugene Allen tuvo la suerte de vivir lo suficiente para ver a un hombre de color dirigiendo el país, aunque tuvo la desgracia de no poderlo celebrar con su esposa Ellen. Eugene Allen falleció a los 90 años, en 2010, sin poder ver la película en la que Hollywood le rendía homenaje a él y a miles de afroamericanos que sufrieron el racismo en primera persona. Toda una experiencia vital la de este hombre.
Así se evitó el disgusto, porque si llega a ver la película y las licencias que se toman en la película,
más de una demanda hubiera
puesto.
Pero qué privilegio de vivir una vida como la que vivió él.
Extraordinario. Hay personas que tienen suerte, es decir, 90 años. ¿Cuántas conversaciones tuvo que ver? ¿Cuántas escenas privadas tuvo que ver? Es un tesoro que se llevó a la tumba, pero es algo verdaderamente admirable. ¿Quién pudiera?
¿Le gustó la película? ¿Le resultó entretenida?
Sí, me la bajó mi mujer, la verdad es que sí. Y me gustó.
¿Se la bajó del videoclub que lo tiene en la planta de arriba?
En la planta de arriba no, me la bajó del videoclub que está en la esquina.
Ah, correcto, perfecto. Muy bien, profe, pues nos encontramos.
Buenas noches.
En una semana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Es un placer tenerte con
Siempre
nosotros.
Siempre un placer.
Gracias, buenas noches.
At us standing here tonight, the stars are shining bright and love is in our eyes, making memories that we'll always share, even when the flame is burning low and silver streaks our hair. Ain't it funny how the years go by like pages in a book? If I had another chance, I'd stop and take another look. And I'll remember every moment and treat it like it just might be the last, 'cause it all goes by so fast.
Look at us, we both feel the same. Our hearts are young and free, it's just the world that's changed. I still see the boy hiding behind your smile, and you make the girl inside this woman blush just like a child. And the years are rushing past, rushing to the sea. Nothing lasts forever, but while you're here with me, I'll remember
every moment,
and treat it like it just might be the last, 'cause it all goes by so fast. Oh yeah.
Yeah. Whoa, but love
it won't disappear. If you remember
every moment, and treat it like it just might be the last,
'cause it all goes by so fast. Same way you
feel just like you do.
Yes,
I feel just like you.
Eternity.